Escuchas Fin de Semana
con Cristina López.
COPE. Estar informado.
Entender, pero ahora veo por encima de la bruma. No me preguntes por qué, pero el tiempo ya no es tiempo y la duda ya no es duda. Quiero sentir y recuperar el tiempo que perdí. Olvidarme de las cosas que no importan. Voy a volver a saltar y a sonreír, a ser aquel niño que fui. Ya nada estorba. Soy valiente y tengo fe.
Aquí están los valientes de Fin de Semana, los chicos que configuran nuestra tertulia, y de derecha a izquierda en este gran estudio, Antonio Herrero, Pablo Herreros, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pablo en la derecha, siempre lo supe.
Sí, hay aquí una tendencia. José Miguel Gaona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ahora me voy a la izquierda, porque aquí caben todos. César Calderón, muy buenos días.
De extremo izquierdo, como tú bien sabes, Cristina.
Y en el centro, siempre equilibrado, siempre sensato. Pedro Martínez, muy buenos días.
Hombre, me ha gustado que me posiciones en el centro, ¿eh? Eso sí, eso sí. Buenos días a todos.
Qué guapos sois. Yo no sé cuál más, ¿eh?
Tómate lo que quieras, Cristina, tómate lo que quieras.
Ahora os colgamos la foto. Cada uno tiene sus clubs de fans. Y antes de dar paso a nuestra tertulia, que va sobre esta decisión del gobierno de abarcar con la Seguridad Social los medicamentos para dejar de fumar, y de ese misterioso entramado que nos vincula al tabaco más allá de nuestra propia voluntad, porque la cosa tiene fundamentos neurológicos, fisiológicos, etcétera, vamos a saludar a Mara Mate y a Javi Nieves, nuestros compañeros de Cadena 100. Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo estáis? Pero qué honor estar en la tertulia de chicos.
Efectivamente, Javi Nieves. Javi Mar, Mara Mate, buenos días.
Mara Mate, la tengo. Luego te la paso porque tenemos un solo teléfono.
Ah, ok, ok, ok. Bueno, estamos saludando a Javi Nieves y Mara Mate, que están, atención, en Kenia, porque la noche de Cadena 100 va a ir evolucionando hacia la gran fiesta solidaria para recaudar dinero a favor de Manos Unidas. Concretamente, lo recaudado en este concierto irá a beneficio de los suburbios de Mukuru. Cuéntanos, Javi, ¿cómo está discurriendo el viaje?
Mira, es un viaje paliza, muy paliza, porque nos hemos pegado, vamos a estar más horas en el avión que aquí. Oh. Pero merece la pena, sí, merece la pena, porque estos viajes son extraordinarios. Y para todos aquellos que dicen que viajar con una ONG es muy duro, ¿eh? Porque por lo menos Manos Unidas, que es la que conocemos nosotros, siempre viajamos en los billetes más baratos que hay y nos hacen dar la vuelta al mundo entera para poder llegar a nuestro destino. En este caso hemos ido vía Doha, un viaje muy largo, pero hemos llegado ya a Kenia. Y estamos conociendo Mukuru, que es uno de los suburbios que hay. El 60% de la población, lo tremendo aquí es la desigualdad, el 60% de la población vive en suburbios. Y ahí es donde pues están actuando, en este caso, Manos Unidas, con un proyecto concreto. Hay varias organizaciones, pero el proyecto que nosotros hemos venido a conocer es una escuela de formación para chavales que les saca de ese suburbio. La educación aquí no es nada barata, no es privada completamente y no tienen acceso a ella, y el vivir en un suburbio pues te impide tener formación de cualquier tipo.
Le podemos decir a los oyentes que Mukuru es uno de los más grandes suburbios de Nairobi, alberga unas 600.000 personas en chabolas y allí paradójicamente se pagan alquileres abusivos, incluso para los pequeños negocios y los trabajos más o menos casuales. Los ingresos medios son de 2 euros por día. Así, para un periodista europeo, para un contemplador de la realidad, ¿qué es lo que estáis viendo y encontrando? ¿Qué os llama la atención, Javi?
Mira, hoy hemos estado en el suburbio. Es tremendo cómo se vive, porque son chabolas de hojalata. Es tremendo porque son verdaderos homeless. De hecho, estamos compartiendo ahora mismo casa con una chica de Manos Unidas, que están trabajando en Manos Unidas para que el homeless no sea solo el que vive en la calle, sino que también sea aquella persona que vive bajo un techado como este de Uralita. Y es tremendo la situación que tienen. No tienen acceso a nada, ni agua potable, ni a luz. Los casos que hemos visto son tremendos, pero cómo están trabajando en este centro de educación para sacar a esos chavales de la droga, de las mafias, del alcohol. Hemos conocido, mira, estamos ahora mismo con dos chicos, con Emanuel y con Boas. Y Boas antigua era alcohólico, es alcohólico, ya no bebe. Y Boas estaba en una banda juvenil y nos estaba contando ahora mismo Emanuel que tenía pistola y, bueno, pues que estaba metido en una dinámica. 23 los dos.
Oy,
y la situación, claro, yo le decía a Emanuel, digo, ¿tú eras consciente de que te podían meter en la cárcel? Y me dice, aquí no meten en la cárcel a nadie. Te matan delante de tu familia y delante de los demás para que sepan que eso no es lo que se tiene que hacer.
Claro.
Las situaciones son tremendas, ¿eh? Pero ellos salen, y es lo más sorprendente de todo esto. Cómo están saliendo, como centros como este, les están dando educación, les enseñan una profesión, a los que quieren ir a la universidad lo pueden hacer a partir de secundaria, y los que no, pues aprenden a ser peluqueros, a carpinteros, a diseñar trajes. Bueno, hay distintas profesiones que se enseñan todas en este centro, y donde van todos los chavales del suburbio, porque es su única esperanza.
Qué bonito. La noche de Cadena 100 a favor de Manos Unidas, la gran fiesta solidaria de la música, Javi Nieves y Mara Mate desde Kenia, donde están preparando y conociendo lo que hace Manos Unidas allí. ¿Podemos saludar a Mar, Javi?
Sí, claro, por supuesto. Está Mar, está aquí al lado mío, pues estamos saliendo del suburbio. Te paso con Mar, Cristina.
Muy bien, un abrazo, Javi Nieves. Mar, buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Hola, qué Mar. Cosas hacéis, de verdad, ¿eh? Pocos comunicadores de radio musical tan importante dedican su tiempo a visitar Kenia, por ejemplo. ¡Qué barbaridad! Cuéntanos qué cosas te han llamado la atención.
Bueno, espero no repetirme, porque yo estaba en un lado, Javi en otro. Acabamos de bajar del autobús. Venimos de uno de los slams, de los suburbios, que imagino que Javi os lo ha contado.
Sí.
Mira, todos los años digo lo mismo. Este viaje a mí me ha llegado a la boca del estómago. O sea, no sé si Javi os ha contado, aparte de todo lo que van a hacer, lo que se va a construir aquí, hay una parte que está dirigida a la rehabilitación de niños con problemas físicos y cognitivos, que es tremendo. Y la gente, los voluntarios, la gente que trabaja, se dan en cuerpo y alma a niños que normalmente en sus familias no les pueden atender y que muchos terminan en la calle. Hablo de niños pequeños.
Madre mía.
Y ahí les atienden.
Porque bueno, claro, en Europa, por ejemplo, y concretamente en esta zona privilegiada del mundo que es España, ser discapacitado entraña dificultad, pero tienes recursos, tienes las familias, tienes el entramado social. Allí, ¿qué es lo que estáis viendo?
Bueno, pues normalmente estos niños, claro, los padres tienen que ir a trabajar, porque aquí, date cuenta, que el trabajo ganan poquísimo dinero, están todo el día trabajando. Esos niños se quedarían solos en casa. Esos son los padres que se hacen cargo de lo que tienen. Hay otros padres que no entienden cómo tienen un niño con ese tipo de deficiencias, ¿no? De discapacidades, que al final son igual de capaces, pero necesitan ayuda. Y hay un trabajo de fondo, Cristina y el resto de compañeros, que yo estoy agradecida de poder verlo y sobre todo transmitirlo, y que hace falta ayuda, hace falta que echemos una mano cada uno en la medida de lo posible, pero este viaje para mí es un regalo para poder transmitir la cantidad de necesidades que tenemos en el mundo, y hay veces que se nos olvida.
Sí, a veces
así
parece que estamos en nuestras tonterías,
voz.
Que si quiero independizar Vitigudino de arriba o Vitigudino de abajo, y el horizonte de la batalla es uno muy diferente.
Y que cada uno con muy poquito puede hacer muchísimas cosas, así que gracias a ti por darnos voz, Cristina, y al resto de compañeros. Y de verdad, muchísimas gracias por hacernos un huequecito.
Gracias a vosotros, Mara Mate, Javi Nieves, que todos los días madrugáis un montón, que lleváis un ritmo de vida bien distinto al común de las personas, y que encima utilizáis el fin de semana para iros a Kenia y hablarnos de estos proyectos de Manos Unidas y de vuestro concierto. Un abrazo muy fuerte, compañeros.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Adiós, Javi Mar. Adiós.
Adiós.
Now, I'm a fellow with a heart of gold, with the ways of a gentleman, I've been told, a kind of a fellow that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. Of course, it ain't 'cause I don't smoke myself, and I don't reckon they hinder your health. I've smoked them all my life, and I ain't dead yet.
Si tienes dependencia del tabaco, concretamente, fumas 10 cigarrillos o más, estás de suerte. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Sanidad ha comenzado a financiar el medicamento conocido como Champix, que ayuda a dejar el pitillo. Vamos a ver en qué consiste esto del Champix, que muchos fumadores conocen y que realmente parece eficaz. Y nuestra tertulia va sobre los extraños mecanismos que utilizan los componentes del tabaco para euforizarnos, para animarnos y que nos hacen tan difícil dejar la adicción, y también las consecuencias que el fumar tiene, no solamente en los fumadores, también en los fumadores pasivos, en los que le rodean. Vamos a recordar los tiempos en que estar en una clase en la universidad suponía mirar al profesor a través de una nube de humo, o aquellos en los que acudir a una cafetería o una discoteca implicaba ducharse después de arriba abajo, porque la peste a tabaco era intensísima.
¿Cómo llegas ahora con una peste a mimosín, Cristina? O sea, te vas a un bar y llegas a casa con un... Es un horror. Toda la ropa oliéndote a suavizante. El pelo oliéndote a colonia. ¡Qué pesadilla!
Este es César, que acaba de venir de fumar. Porque tú eres fumador pertinaz.
Yo soy fumador consciente. Y de hecho he de decir... Desde estos micrófonos que gracias, tabaco.
¿Pero cuánto fumas al día?
Fue un paquete aproximadamente al día, Cristina.
¿Tú qué opinas, Pablo
Yo
Herreros?
Opino que es lamentable, es una tristeza. Oye, por cierto, un matiz. Hay otro medicamento, parece ser, que se llama bupropión. Yo no tengo la menor idea, ahora nos contarán a Ona o Pedro las diferencias. Pero además de Champix, hay otro bupropión que parece ser que tiene un coste mucho menor que el de Champix.
Pues mira, vamos a preguntárselo a don José Luis Díaz Maroto, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo a todos los radio oyentes de COPE y feliz año nuevo. Y aprovechando que estaba usted comentando lo de la facultad, ya que soy mayor, hace ya 45 años, efectivamente, en mi propia facultad de medicina se fumaba en todas partes, las cafeterías, en las entradas, en las clases,
mía, compañero, había momentos en el aula magna, y quizá lo recordarás, si llegabas un poquito tarde, te ponías en las filas posteriores, casi no veías la pizarra, no estoy exagerando.
Pues no exageras, porque además éramos los baby boomers, teníamos generaciones donde había 300 personas en el aula.
Sí,
recuerdo haber escuchado clase en el suelo y sentada en los en las ventanas, ¿no? Y ciertamente la acumulación de humo era tremenda.
Pues imagínese, si me permiten, que soy mayor, que soy miope, pues si me ponía arriba en el gallinero y encima miope y con todo lleno de humo, yo sí que no veía la pizarra, por lo tanto me tenía que ir una hora antes para coger sitio.
Oye, fíjese, Don José Luis Díaz Maroto, que estaba comentando Pablo Herreros que aparte del Champix hay otra cosa que se llama bupropión, no sé si es lo mismo. ¿Qué es esto de los medicamentos que va a financiar la salud pública?
Pues sí, muy bien. Ahora estamos, si me permite, otro pequeño preámbulo, muy pequeñito. Y es que con los españoles, cuando empezamos el año nuevo, nos hacemos tres metas, que son, una, perder peso, hacer ejercicio. El peso adquirido generalmente en la Navidad con esas comilonas, con sus dulces acompañantes. Dos, segunda meta, aprender inglés.
Sí.
Por eso yo ya me acabo de apuntar a la academia de todos los años.
No me lo puedo creer.
Y tres, dejar de fumar. Por lo tanto, estamos en un momento muy oportuno para que nuestros pacientes fumadores se decidan. Estamos en un momento álgido para que dejen de fumar. Y respondiendo ya a su pregunta, sin más dilación, sí que hay tres medicamentos dentro del grupo de primera elección para dejar de fumar, que es la terapia sustitutiva con nicotina, TSN, dos, el bupropión, y tres, la valeniclina, siendo estos dos últimos, bupropión y valeniclina, los que están ahora mismo ya financiándose en las distintas comunidades autónomas.
¿Y cuál es el Champix, el bupropión o la valeniclina?
Bueno, no se pueden decir marcas, pero puesto que solamente hay un medicamento que lleve valeniclina,
claro.
Champix es valeniclina, efectivamente.
Ah, uy, acabamos de perder a don José Luis Díaz, creo, pero...
Por decir marcas. Se habrá cortado por decir marcas, claro.
Lógicamente. Bueno, son tres medicamentos que además creo que son particularmente eficaces en esta batalla.
Y se viene utilizando alguno de ellos desde hace alguna década que otra. Es decir, no, tampoco son de nueva aparición. Y fíjate qué curioso que, por ejemplo, en el caso del bupropión, el hallazgo fue accidental. Se estaban estudiando, como tantas veces en ciencia, estaban estudiando antidepresivos que pudieran funcionar mejor que los antiguos, y en un momento determinado observaron que aquellos pacientes que además de que mejoraban en su estado de ánimo, pues también tenía una tendencia a dejar de fumar.
¿Eres fuego?
Ya empezamos.
Calderón va a estar boicoteando toda la tertulia, ¿eh?
No mandamos
a Diego González que lo amordace o verás tú.
Yo con César me acuerdo de esa frase de Concepción Arenal: odia al delito, compadece al delincuente.
Este va a ser un programa muy complicado para mí. Voy a fumar y vengo, ¿vale?
Don José Luis Díaz Maroto, muchísimas gracias.
Una aclaración, sí. ¿Me oyen, verdad?
Sí, ahora le oímos, sí.
Una aclaración, ya, efectivamente, la terapia sustitutiva con nicotina, como su propio nombre indica, lleva nicotina y reemplaza a la nicotina del cigarrillo, siendo la nicotina la que produce la adicción física por ella. La segunda, el segundo grupo es el bupropión. Bupropión está dentro del grupo de los antidepresivos, efectivamente. Había personas que cuando tomaban este medicamento, por su depresión, a la vez dejaban de fumar. Uh-huh. Y el tercero, que es el Champis, es el único tratamiento que se ha diseñado científicamente para propiamente dejar de fumar. Este uh-huh. actúa directamente en los receptores nicotínicos. En una característica muy importante de vareniclina, que es agonista-antagonista. Quiere decir que, por un lado, estimula como la nicotina, evitando el síndrome de abstinencia, pero por otro lado es antagonista y por lo tanto bloquea toda la cadena de neurotransmisores, fundamentalmente la dopamina, y por lo tanto si el fumador no tiene dopamina, no tiene recompensa, no tiene refuerzo positivo, ni tiene placer, por lo tanto, ¿para qué va a seguir fumando?
¿Y realmente la gente deja de fumar por esa vía?
Pues sí, efectivamente. La terapia sustitutiva con nicotina, desde los años 60, con ella han dejado de fumar millones de personas en el mundo.
La de nicotina son los chicles famosos.
Efectivamente, los chicles, los parches, los comprimidos, el spray, etcétera. Ese es el grupo de la nicotina que reemplaza a la nicotina de cigarrillo. Luego, posteriormente, se ideó el bupropión y actualmente estamos con la vareniclina. Bupropión y vareniclina, como decíamos anteriormente, son los dos medicamentos que, según la circular del Ministerio de Sanidad, se van a financiar con alguna restricción. Que si tenemos más tiempo, luego nos metemos con ello.
Sí, bueno, díganoslo, ¿con qué restricciones?
Vale, pues nosotros desde Semergen, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, estamos muy contentos y muy ilusionados porque ya llevábamos pidiendo hace ya 30 años o más que los pacientes fumadores estuvieran como los demás pacientes, hipertensos, crónicos, diabéticos, en las mismas condiciones, es decir, que tuvieran su tratamiento financiado. Finalmente, se produce esta financiación en diciembre de 2019, pero con algunas restricciones muy importantes, por ejemplo, en relación al test de Fagestron, que para que lo sepan los radio oyentes, Fagestron es el test que mide la dependencia física por la nicotina. Nos piden que nuestros pacientes tengan una puntuación de 7 o más.
O sea, que estén bastante adictos.
Que tengan, efectivamente, pero es una dependencia intensa. Eso dice el Ministerio, pero vamos a ver una cosa, señores del Ministerio. En este grupo de 7 o más, solamente tenemos a un 20% de nuestros fumadores. Con lo cual, ¿qué hacemos con el 80% que se quedan fuera, que son dependientes leves o con dependencia media? Les dejamos sin financiación.
O sea, que pasa es que fíjese que he leído yo que abarcarán no solamente los que tengan el grado de dependencia 7, sino que fumen 10 cigarrillos o más. Eso es una mayoría, ¿no? Porque vamos, no creo que haya mucha gente que fume 2 cigarrillos.
No, estaríamos de acuerdo, como dicen las guías nuestras y también las americanas, que todo fumador que fume 10 o más cigarrillos y no esté embarazada, o sea, no sea una persona embarazada, ni sean niños ni adolescentes, todos estos grupos de este grupo de pacientes deben recibir tratamiento farmacológico y, por supuesto, apoyo psicológico. O sea, el tratamiento efectivo para dejar de fumar no solamente es el medicamento, no solamente es el fármaco, sino que también necesitan también un apoyo psicológico para la dependencia psíquica.
Qué interesante. ¿En qué consiste? No, quiero decir, le quería preguntar si se puede medir en tantos porcientos el éxito de este tratamiento para dejar de fumar.
Sí, le puedo decir dos cosas. De entre todos los medicamentos que he mencionado de primera línea, el que produce mayor tasa de abstinencia, está publicado científicamente, es la vareniclina. Frente a terapia sustitutiva con nicotina por sí sola o frente al bupropión, es actualmente...
O sea, el Champi es el que mejor funciona. ¿Y qué porcentaje de gente consigue dejarlo?
Estamos aproximadamente en un 30 o un 40% de abstinencia a los 6 meses y al año.
Fíjese
que
difícil,
es mucho,
¿eh?
Perdóneme, que es mucho porque es mucho porcentaje porque estamos hablando de una enfermedad crónica y adictiva que presenta recaídas.
Sí. De todas formas, yo había oído que cuantas más veces lo pruebas, quiero decir, dejar de fumar, más posibilidades tienes de lograrlo.
Efectivamente, cuando un paciente fumador tiene en un tratamiento bien, bien seguido por nosotros, o sea, con sus visitas de seguimiento y aún así recae, no hay ningún problema, que no se frustre porque efectivamente es un valor predictivo positivo que lo tiene que seguir intentando. Imagínese que un paciente lleva fumando 30 años, pues empieza a fumar a los 15 y cumple 50 y quiere dejar de fumar. O sea, lleva toda la vida prácticamente fumando, es muy difícil, pero se consigue. Y siempre, por favor, se pongan en contacto con profesionales de la salud, médicos, enfermeros, farmacéuticos y psicólogos para conseguir una mayor tasa de abstinencia.
Doctor, soy Pablo Herreros. Yo me acuerdo del chiste aquel de no, dejar de fumar es muy fácil, yo lo he dejado mil veces.
Eso decía Mark Twain.
Y al hilo de lo que dice usted, de que el éxito es del 30-40%, claro, hay un 60% que la pregunta que me hago es cuánto de importante es el no asociar nuestro dejar de fumar a la pastillita, ¿no? Porque hablaba del tratamiento psicológico, pues es crucial esa parte, al final el no entregarnos a que alguien nos solucione, sino que el propio paciente sea una parte activísima de la solución. ¿Qué le parece a usted?
Claro, efectivamente, no consiste en... La sociedad española está, y en general toda la sociedad moderna, está muy medicalizada. Y son los pacientes que te piden siempre la pastilla, pero no se preocupan, por ejemplo, de lo que usted comentaba, del apoyo psicológico, gestual, social. Tampoco se preocupan en otras enfermedades como la hipertensión, de tener cuidado con las comidas, la sal, estar más delgado, hacer ejercicio. O sea, la pastilla en cualquier enfermedad crónica no es milagrosa. Entonces necesitan de mucho apoyo. Y efectivamente, muchas veces oímos en los medios de comunicación que muchos pacientes fumadores dejan de fumar a pelo. Efectivamente, pero lo que no nos cuentan es cuántos de estos pacientes que dejan de fumar a pelo sin tratamiento recaen. Pues miren, para que lo sepan los radio oyentes y sobre todo los pacientes fumadores. De los pacientes que lo intentan a pelo, en la primera semana de dejar de fumar, recaen el 80%. ¡Oh! El 80%.
¡Wow!
Pocos me parecen.
Esto no lo
pocos.
Este es el boicoteador,
esto no,
don José Luis.
Esto no lo cuentan. Y entonces es muy importante, porque dice, sí, he dejado de fumar. Y dice, ¿cuánto tiempo has estado? 3 días. Entonces, claro, que nos cuenten todo. Que sí se deja de fumar a pelo, pero... que el porcentaje de recaídas es altísimo.
José Luis, tenemos también muchos oyentes que no son fumadores, que son, por ejemplo, fumadores pasivos. ¿Hay, digamos, datos que nos digan qué perjuicio supone a largo plazo el fumar, el haber fumado o el ser fumador pasivo? Quiero decir, ¿reduce el rango vital, adelanta las enfermedades? No lo sé.
Sí, ahí tenemos una gran ventaja en relación al tabaquismo pasivo, y es la ley que se publicó en 2005 y posteriormente se modificó en 2010, que han disminuido los espacios en humo en un tanto por ciento muy importante. Ahora hay cada vez menos tabaquismo pasivo, lo que decíamos al principio, que se fumaba en todas partes, ¿no? En los autobuses, en los medios de comunicación,
sin
en el
embargo,
metro.
El número de fumadores tampoco ha descendido, e incluso algunos años se ha elevado.
Claro, estamos ahí porque...
Si no parece que estamos cantando victoria, ¿no? Como las leyes funcionan tan bien, resulta que ha disminuido. Y sin embargo, quizá no solamente haya que poner el acelerador en los fármacos para que aquellos que ya son adictos... Se ha cortado, vaya.
Sí,
se ha cortado.
Pero cógelo tú, porque bueno, sí, nos ya decía, fíjate, Diego me acaba de aportar el dato que entre 2015 y 2019
claro,
se ha incrementado el número de consumidores de tabaco en un 3%.
Efectivamente. Y eso tiene que ver muchísimo con cierta, desde mi punto de vista, inercia social, además de la perjudicial influencia de César Calderón en este tipo de tertulias.
Y Gaona Chivato. Gaona Chivato.
Tiene que ver.
No, de que nos peleéis. No,
desde luego, después de esto, César va a tener que estar muy controlado porque esto no es bueno. César no es bueno para la salud.
Llevo 29 minutos y 22 segundos sin fumar y no me acuerdo nada.
Don José Luis.
Bueno, pero estás haciendo apología de...
¿Reduce la vida el fumar?
¿Está otra vez José Luis ahí o no?
No sé, creí que... ¿Don José Luis Díaz?
Estoy. Sí,
sí. Ahí está.
Ha habido una pequeña interrupción.
Que digo que si reduce la vida el fumar.
Que si reduce la vida, ya lo creo, que si reduce la vida. Vamos, no quería, pues estamos a primero de año, no quería cifras así alarmantes.
No, de las, porque hay que tomar conciencia.
Hay que darlas.
Vamos a ver, no solamente hay mortalidad, sino que la mortalidad también es prematura. Es decir, todos aquellos pacientes, fundamentalmente, que por desgracia adquieren un cáncer de pulmón o un EPOC, fallecen antes de tiempo.
Pero,
entonces,
¿sabes?
Podemos decir que es una cifra muy importante, de cada 4 pacientes fumadores, de forma continuada, de cada 4, 2 morirán por consecuencia del consumo del tabaco y 1 de forma prematura. Es decir, que aquí sí que toca, que no es como la lotería que nunca toca.
Claro.
Pero no, o sea, te
que
parece...
Es que se afectan 3 de cada 4.
Claro, de hecho, lo alarmante de las estadísticas en España es que, aunque parezca mentira, un elevadísimo número de personas no sabe asociar el consumo de tabaco con, por ejemplo, el cáncer de pulmón y con otros tipos de cánceres que también favorecen, desde el de pecho, siguiendo por el de vejiga,
bueno, el
etcétera,
comentario
etcétera.
Siempre bueno, y también cogen esas cosas otros que no fuman.
Ya, Cristina, tengo la cifra. El Ministerio de Sanidad cifra cada año en 51.800 muertes prematuras atribuibles al tabaco. Al tabaco, no. César, perdona, pero no. O sea, en este terreno, o sea, creo que hay que ser tajante contra lo que estás defendiendo tú. Otras veces no nos peleamos. Hoy
vamos
hay
a
que
pelearnos.
Pelear. No, hay que pelearse porque es que estamos jugando con la salud de las personas,
no,
con la vida.
No, porque
de la gente.
Lo que estamos transmitiendo, lo que estamos transmitiendo es el riesgo que conlleva el fumar, y estamos también incluso cuestionando que las medidas no solo y exclusivamente sean el potenciar la medicación que contraataca o que controla el consumo, sino la prevención, que creo que es lo que se está lo que se tiene que incidir muchísimo en la prevención y en otras medidas.
En Islandia han reducido el consumo de tabaco entre la población juvenil, por ejemplo, a un increíble 5%. Es decir, no es que se dedican a tratar a los fumadores, que también lo hacen con seguridad, sino que a lo largo de estos últimos 20 años, en una serie de proyectos a nivel social, fundamentalmente la gestión del tiempo libre en jóvenes, en el que se contempla no solamente eso, sino el deporte, el, por ejemplo, ya sé que esto va a sonar ahora, me vais a decir, ¿qué facha es? Pero funciona en Islandia. Pues que los mayores de 12 años, perdón, menores de 12 años no puedan estar a partir de una hora determinada en la calle, en los baretos.
¿Pero cómo facha, si es que es verdad?
En los baretos.
¿Qué tiene eso que ver
los
con
de 16
facha
a 17 años? No, porque enseguida en España, en cuanto dices alguna cosa de cualquier cosa, eres machista o facha, pero bueno. La cuestión es que han reducido el que algo de, cosa de sentido común, jóvenes de 16, 17 años no pueden estar por ahí en la calle y en los bares a partir de las 22 horas, por ejemplo, pues estamos en, tienen un 5%.
Gaona, yo no voy a defender nunca el consumo de tabaco, conozco perfectamente sus consecuencias.
Ahora viene el pero.
No va a ser un pero. ¿No? En cambio...
Sí, sin cambio,
a pesar de todo...
De adversativas vamos a hablar tú y yo después. A ver,
venga.
En cualquier caso, me parece bien que la administración pública haga campañas para que no se consuma tabaco. Lo que ya no me parece tan bien es que pues los gobiernos, las administraciones, las instituciones... impidan o traten de impedir mi libérrima decisión de fumar.
César,
no,
perdóname que te
libérrima
decisión
nos
de fumar. ¿Cómo lo hacen? Pues mediante impuestos. ¿Cómo lo hacen? Impidiendo que yo practique este vicio mío en público, en lugares públicos. Es decir, al final, dentro de unos pocos años, lo punky en este país va a ser...
Y esa actitud tan liberal lo extrapolas también a otro tipo de cuestiones y filosofías.
A mi cartera.
En políticas tuyas propias, ¿no? Porque te lo voy a recordar
a mi cartera,
próximamente.
A mi cartera y a mi bragueta.
A don José, bendito sea Dios.
A ver, que no me dejan intervenir.
Sí, concluye usted, don José Luis.
Perdone.
Que es que estos
concluya
son...
rápidamente.
Es
que...
unas fieras.
Venga, José Luis, di algo, anda.
Vamos a... No, diciendo es, bueno, libertad de fumar, entre comillas, porque la nicotina es la que es una droga. Entonces... libertad de fumar no puede existir. Fundamentalmente nuestros jóvenes inician el consumo de tabaco hacia los 14 años de media. Hay más información, pero todavía no es completa. Me están oyendo, ¿no?
Sí, te estamos oyendo.
Lo que me decían de la ley, efectivamente, las dos leyes de tabaquismo han servido más que para disminuir el número de fumadores, sino sobre todo para el tabaquismo pasivo.
Para el tabaquismo pasivo.
Tenemos que hacer muchas cosas más, efectivamente. No solamente es el tratamiento y el apoyo psicológico. Es muy importante la prevención, muy importante lo que han nombrado de Islandia, que sí lo había leído. Ahí daban un peso muy importante en estas campañas de prevención, al deporte, al ejercicio y también al papel de la familia, por supuesto. Mm. Está aquí un poco olvidado, también padres modélicos, padres fumadores, maestros fumadores, pues sanitarios fumadores, etcétera. Muy importante el papel modélico de la sociedad. Mm. Y si ya vamos concluyendo, sí que les quiero lanzar un mensaje a todos los radioyentes de COPE y sobre todo a los pacientes fumadores, ya que estamos empezando el año, como decía al principio, es que por favor dejen de fumar lo antes posible, que fumar provoca mucho daño a la familia, a la sociedad y al individuo, y que feliz año, y no al tabaco, sí a la vida.
José Luis ¡Olé! Díaz Maroto, muchísimas gracias.
Voy a
poner el WhatsApp a disposición de los oyentes. Bueno, más que el WhatsApp, el teléfono gratuito. Si tienes experiencia al respecto, si tienes algún tipo de consejo, si por el contrario perteneces al Club Pertina de los Pecadores, como César Calderón, 900-50-60-06. Placadlo, 900-50-60-06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado.
I'm 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart.
Aquí estamos discutiendo mientras César Calderón tose porque queremos que dejes de fumar a principio de año. Dirás, bueno.
No me han dejado.
¿Por qué? Pues porque 3 de cada 4 pacientes muere a raíz de enfermedades sobrevenidas por el tabaco o ve adelantada su muerte por esta razón, y nos lo decía el especialista. Ahora la Seguridad Social va a financiar los medicamentos. El último de generación es el Champix. Digo el nombre comercial porque solo hay un compuesto, la valeniclina, ¿no?
Vareniclina. La utilizamos desde hace ya años, ¿eh? Es decir, es un fármaco que, bueno, tiene mayor efectividad, creo recordar, 1.4 más que el otro fármaco.
El bupropión.
Exactamente, que el bupropión, pero bueno, funciona. Pero hay que estar motivado, ¿eh? Es decir, estas cosas se utilizan en personas que toman al menos una decisión, no voy a decir firme, pero al menos inicial, a la hora de dejar de fumar. Y luego hay que hacer un seguimiento, es decir, no hay soluciones mágicas. Te lo tomas y dejas de fumar, no. Muchas veces los metemos en grupos, terapia de grupo, grupos de apoyo, en los que les va siguiendo, le cambiamos la dieta. Es decir, hacemos un montón de cosas que además lo que hacen es potenciar de alguna manera esa inercia a la hora de dejar de fumar. Con lo cual, César Calderón, bienvenido en todos estos grupos.
Pero podemos, tú no fumas, no fumas puros en los toros.
Yo que voy a fumar puros en los toros.
Es maravilloso. Quiero decir, ir a los toros y no fumarte un puro no tiene sentido.
César,
ni una cachimba ni nada. Es decir, nada. Que eso está muy de moda ahora y eso no es así. Es decir, todo eso es tóxico. Además... continuando con lo que dice...
¡Viva el tóxico!
Con lo que dice
¡viva
Gaona,
el mal y el capital!
Hay que
con lo que dice Gaona, el fármaco...
Por favor, que entre Ercilla con el bocete.
Tenemos que...
No, por favor, que entre seguridad y se lleve a César, por favor.
Continuando con lo que dice Gaona, efectivamente, es decir, el dejar de fumar es un proceso, no es simple y exclusivamente una cosa mágica y ya está, ¿no? Incluso José Luis Díaz Maroto ha insistido en que las terapias psicológicas son fundamentales, sobre todo porque no es el objetivo no es solamente dejar de fumar, sino mantenerse en la abstinencia.
Si es que probablemente eso entraña todo un cambio de vida, ¿no? Quiero decir que algo tendrá el fumar cuando la gente lo elige.
Y conductas asociadas, además. Bueno, el algo que tiene fumar es tan sencillo como que la nicotina produce un efecto neurológico. Y fijaros que es muy curioso, porque inicialmente, y eso sucede con la mayor parte de las drogas, inicialmente cuando pruebas ciertos tipos de drogas, no solamente el tabaco, la heroína y muchas otras, resulta en una sensación desagradable. Y sin embargo, la persona insiste e insiste e insiste. Una serie de... ¿Qué está haciendo este hombre tirando?
Ha tirado la cajetilla de tabaco, lo hemos conseguido.
Bueno, y sin embargo, tienes que insistir. La nicotina va haciendo efecto sobre una serie de áreas cerebrales, una de ellas que está asociada con las recompensas como el núcleo accumbens, y lo que va haciendo es que cada vez necesitas más dosis. Es decir, hay un fenómeno de tolerancia. Por eso que muchas veces la persona quiere dejar de fumar al cabo de 10, 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque llega un momento en que, aunque aumenta la dosis, apenas le hace efecto. Lo único que tiene son efectos secundarios. Dolor de cabeza, tiene el aumento de infecciones respiratorias, se siente fatal, cansado, etcétera, etcétera.
Decía César, libertad para fumar. Pues libertad ninguna, César, porque 7.700 millones de euros en España se...
He tirado el paquete. Me habéis convencido. Voy a hacer la foto.
No, me refiero que el año es inmenso para las vidas, para la vida de todos y para el presupuesto de todos. Entonces creo que es justísimo.
Hay una pregunta que yo quería hacer a los especialistas en salud mental, a Gaona y a Martínez, porque...
Lo ha tirado Cristina, pero está lleno de cigarrillos. Es decir, no lo ha estrujado y ha estropeado los cigarrillos.
Luego lo quiere recuperar.
Que digo yo que aparte del efecto neurológico o cerebral de la nicotina, habrá un cierto control de la ansiedad, por ejemplo, o de la gordura en el cigarrillo, o no.
Bueno, de la gordura, dices de la gordura porque se supone que cuando se deja de fumar se engorda, ¿no?
Y porque los fumadores no son más flacos, no sé.
Bueno, los fumadores, es decir, es que ese factor no está ni mucho menos comprobado científicamente que sea así. Lo que sí que está claro es que la ansiedad, claro que contribuye a que la persona, pues claro, efectivamente...
Pero
pues,
cuidado, eso es una consecuencia de fumar también, ¿eh? Es decir,
el síndrome
de abstinencia del tabaquismo produce ansiedad, con lo cual la persona tiende a repetir el ciclo adictivo, es decir, a volver a consumir para controlar esa ansiedad. En otras palabras, quien no fuma tiene una ansiedad, pues la que puede tener cualquier persona, es decir, sin necesidad, evidentemente. Alguien está ansioso y no es fumador, y fuma tabaco, no se le quita la ansiedad.
Pero si tú eres ansioso, bastante ansioso, al margen del tabaco, y fumas, ¿eso te ayuda a controlar la ansiedad, o no?
Sí.
Adicto al tabaco.
Bueno, quiero decir, si eres adicto o te al tabaco. Haces
no, pero esto al principio, Cristina, esto es una cadena que comienza, es decir, hay un inicio y esto es lo que se suele asociar, es decir, la persona cuando empieza a fumar no fuma porque está nerviosa, la persona cuando empieza a fumar...
Bueno, o sí.
O fuma por muchísimas otras causas, ¿no? Lo que pasa es que al final efectivamente se convierte en una adicción que retroalimenta esa ansiedad y que por lo tanto se entiende que ese proceso es así, es decir, que
yo intuyo
fumo para
que César
Calderón
de naturaleza es un poco ansioso. ¿Qué opinas?
A ver, soy un poco movido y he de deciros una cosa. Yo estoy engordando estupendamente sin haber dejado de fumar, con lo cual os acabo de romper el axioma.
Vamos a saludar a una especialista de cuestiones respiratorias. Doña Encarnación López Gabaldón es neumóloga, experta en tabaquismo y miembro de la Sociedad Castellano-Manchega de Patología Respiratoria. Muy buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal?
Hablábamos antes de que sí, parece comprobado. Lo digo porque muchísima gente dice, se ponen enfermos los que fuman, pero de las mismas enfermedades también gente que no fuma. Parece comprobada la vinculación entre la enfermedad y el tabaco.
Mire, eso está clarísimamente demostrado. El problema es que los fumadores se autoengañan. Yo creo que eso es una técnica que todos tenemos de autodefensa, que nos autoengañamos cuando hacemos cosas que no nos gustan. A ver, está clarísimamente demostrado. La EPOC no existiría si no existiera el tabaco.
Explique usted lo que es.
La EPOC, ahora se lo explico porque es importantísimo. La EPOC la padece en 10% de la población española, ¿eh? 10% de la población española. Es una enfermedad crónica que afecta a los bronquios y a los pulmones y que va reduciendo de forma lenta y progresiva la capacidad pulmonar de la gente. Es decir, es una situación en la que al principio no se va dando cuenta, dense cuenta que la capacidad pulmonar máxima la tenemos a los 25 años aproximadamente, entonces se va reduciendo de una forma lenta. Con la edad vamos reduciendo capacidad pulmonar, pero el tabaquismo acelera esta reducción, esta pérdida de capacidad pulmonar, acelera ese proceso. Por lo tanto, con 50 años, 50, 60 años, tenemos personas con esta enfermedad ya muy avanzada, una enfermedad que se llama EPOC, y que es importante que se hable de esta enfermedad, esta gente con 50 años pues ya no pueden hacer una vida normal, de actividad física normal. Bien, es verdad que a veces se achaca a la edad o a la obesidad y a otros factores, pero el tabaquismo incide muchísimo sobre esto. Y nosotros, los neumólogos y los especialistas en aparato respiratorio, vemos este tipo de pacientes que da una pena enorme, que con 70 años no pueden salir de casa, con 60 o 70 años no salen de casa.
Madre
mía. Se pasan la vida ingresando en el hospital con empeoramientos, con infecciones, con lo que llamamos agudizaciones de esta enfermedad, que son unos empeoramientos bruscos, y son personas que no pueden salir de casa ya.
Y ojo, mire usted, porque hay otras enfermedades, tengo aquí un listado de enfermedades vinculadas con el tabaco, algunas de las cuales iban a resultar pertinentes para César Calderón, por ejemplo, la impotencia sexual, César.
También.
Esto me interesa bastante poco.
Es que la impotencia.
Mi vida sexual es un desastre, ¿no?
Vamos a pensar que vamos a pensar que cuando una persona inhala una calada de tabaco, llega a los pulmones y rápidamente pasa a la sangre. En décimas de segundo, todas esas sustancias que lleva el humo del tabaco pasan directamente a la sangre y se distribuyen por todo el organismo. Afecta a todo el organismo. Todas las arterias del organismo se deterioran de forma lenta y progresiva. Se van deteriorando. Al cabo de los años, fumando 20, 30 años, pues una persona tiene un infarto, tiene una angina de pecho, tiene un accidente cerebrovascular, tiene impotencia, tiene dificultad para andar por estenosis, por estrechez de las arterias de las piernas. Es decir, va afectando de forma lenta, repito, pero progresiva, a todo el organismo, a todo el organismo. La impotencia, por supuesto. Disfunción eréctil, perdón, se llama disfunción eréctil.
Sí,
ahora.
Lo que hemos
visto. Se llama disfunción eréctil, ¿por qué? Porque altera todas las arterias del organismo, también las del aparato reproductor y sexual.
Es impotencia coeundi, no generandi, ¿no?
¿Perdón?
Mira, es que estamos con el humor, doña Encarnación. Es que se me ponen en la tertulia de chicos un poco castizos.
Han hablado de cosas muy interesantes y datos muy, muy, muy importantes y muy relevantes. Además de la EPOC, la vamos a dejar ya, las enfermedades del corazón, los infartos. Produce el tabaco produce infartos. O sea, es que es así.
Dígame una cosa.
También la hipertensión, también la diabetes, también la obesidad. Sí, pero también el tabaco. Y el tabaco... Perdón, no le quiero cortar. No, y el tabaco se puede evitar. Es que es un factor de enfermedad y de muerte prematura que se puede evitar, por favor. Se puede evitar. No la hipertensión, si tenemos esa desgracia. No la diabetes, que la debemos controlar, ¿eh? No le quito ninguna importancia, la debemos controlar. Pero el tabaco lo podemos eliminar, ese factor que es mortal lo podemos eliminar. Yo quería, además de eso, los cánceres, antes han hablado del cáncer de pulmón, lógico, o sea, sin el cáncer de pulmón se reduciría muchísimo, muchísimo, si no existiera el tabaco, pero el cáncer de vejiga también, también.
Incluso
el
cáncer de pecho está asociado a
también, mayor
frecuencia.
Se refiere al cáncer de mama, ¿no?
Efectivamente.
Sí, claro, pero al cáncer de garganta, por favor, los pacientes que vemos con la traqueostomía, jóvenes, es que es un deterioro. El tabaco, además de muerte, que ya lo han dicho, más de 50.000 muertes al año en España, además produce un deterioro de la calidad de vida horroroso.
Doña Encarnación, sí. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para una persona se sienta absolutamente libre de esta amenaza después de dejar de fumar?
Mire, se habla de 10 años. Libre se refiere a que es
a que esté en una condición exactamente idéntica al que no ha fumado nunca. Sí, el exfumador.
Nunca.
Nunca, ¿no?
Nunca.
O sea, es
¿nunca?
Como si el cuerpo tuviese memoria.
Pero hay beneficios reales desde el primer día que la persona deja de fumar.
Por supuesto.
Para alentar a los fumadores que nos oigan.
Hay que alentar a los fumadores, efectivamente. Hay que alentar a los fumadores. Beneficios desde el día siguiente, desde las primeras horas, siempre se beneficia, siempre. Por mucho que hayan fumado, por mucho que haya gente, si ya llevo 50 años fumando, me da igual. No, siempre beneficia, por supuesto, siempre. Estás dejando de introducirte a tu organismo sustancias muy nocivas. Más de 4.000 se han identificado en el tabaco. Sustancias cancerígenas, no una, muchas. Sustancias que se sabe que producen cáncer.
Monóxido de carbono, acetona, naftalina, disolventes, amoníaco, plomo, cadmio.
Alquitranes,
exactamente. Es decir, muchísimas sustancias. ¿Qué quiere decir? Cuando dejamos de introducirlas al organismo, voluntariamente mejora el organismo. Tiene que respirar algo, claro, lógicamente. Pero me refiero, el daño que te ha producido en el pulmón ya está para siempre. Por eso, cuanto antes se deje de fumar, mejor. Menos daño
está
te ha causado.
Clarísimo, pues.
Menos daño. Y luego, una cosa importantísima que ha dicho mi compañero José Luis, al que le mando un saludo enorme porque lo admiro y lo quiero muchísimo, que sabe muchísimo y que lucha muchísimo contra el tabaquismo, pues quería decir que hay que hacer muchísimo para que los jóvenes no empiecen a fumar.
Doña Encarnación López Gabaldón es neumóloga, experta en tabaquismo. Muchísimas gracias, de verdad.
A ustedes por llamar.
Un saludo muy cariñoso.
Gracias y mucho ánimo a todos los fumadores para que inicien, por lo menos lo inicien. Pueden conseguirlo a la primera o a la segunda, pero es verdad que lo conseguirán y que inicien, que empiecen a dejar de fumar. Ahora el Ministerio ha puesto en sus manos los medicamentos. Yo creo que es una buena noticia, ¿eh?
Es una buena noticia. Un saludo afectuoso.
A ustedes. Gracias.
Qué gusto cómo ha divulgado esta señora
voy a intentar dejar de fumar, pero no porque me hayan convencido, porque yo quiero.
Lo importante es dejarle esa posición de disidente nato a César Calderón. Va a dejar de fumar porque le sale a él de las narices. Don Pedro Martínez, nuestro psicólogo, don César Calderón, consultor político, don Pablo Herreros, nuestro periodista preferido, y don José Miguel Gaona, arqueólogo forense y aventurero personal. Muchísimas gracias a todos.
Cristina.
Nos
gracias.
Vamos al Salud. Glamour con Carmen Lomana.
Escuchas Fin de Semana. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Lichtín.